Bienvenidos una tarde más a vuestra tertulia Geopolinómicos que llega hasta vosotros desde una localización desconocida del hemisferio norte. Y como sabéis, los que hacemos este programa somos los tres geopolinómicos de guardia, aunque la imagen esté absolutamente torcida, ahora me encargaré de poner bien la cámara. Somos Jorge Turmo, hola Jorge,
Hola, buenas tardes.
Ángel Rodríguez García Brazales
Buenas
y
tardes.
Óscar Vara. Y sin más dilación, porque tenemos un programa que tiene que ir muy rápido porque luego yo me tengo que ir a otra cosa, vamos a empezar directamente con las noticias geopolíticas de la semana. Y en las noticias yo voy a comenzar hablando de dos cuestiones que me han interesado. Es verdad que si queréis tener más actualidad, ahí está el noticiario geopolítico, pero Emiratos ha detenido el ataque de tres nuevos drones. Supuestamente ataque promovido por los hutíes. Ya sabéis que ahora han cogido la costumbre de bombardearles con cierta regularidad, y se supone que los que están detrás de estos ataques es un grupo que se llama las Brigadas de la Promesa Verdadera, que están relacionados con las milicias iraquíes de Kataib Hezbollah. ¿Quiénes son estos muchachos? Pues estos muchachos son un grupo chií que surge en el año 2004 para oponerse a la invasión de los Estados Unidos y que están próximos ideológicamente a la Revolución Islámica de Irán. Con lo cual, bueno, pues podéis sumar y yo creo que a todos nos sale exactamente la misma cifra. Y en segundo lugar, yéndonos a Europa, Irlanda del Norte suspende las operaciones con la Unión Europea de verificación de mercancías británicas que entran en la isla y que sabéis que era una de las cuestiones que se habían negociado con la Unión Europea. Es decir, ahí había un contencioso acerca de la frontera, dónde se debía situar la frontera de los productos que entran del Reino Unido en Irlanda, sí, una frontera marítima o una frontera terrestre entre Irlanda del Norte y del Sur, e Irlanda del Norte parece que está más por la frontera terrestre que por la frontera marítima. Así que esto supone un nuevo golpe a las negociaciones post-Brexit y a lo mejor anticipan una ruptura y pelea. Ya los europeos están extremadamente enfadados. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente pasar a la tertulia. A mí me toca hablar del minuto y resultado de Ucrania. El tema de Ucrania, obviamente, es el tema estrella, el que más interesa a todo el mundo. Yo, la verdad es que tengo una posición sobre la cuestión ucraniana que entiendo que no es la popular. Yo no creo que vaya a haber guerra, ni invasión, ni todas esas cosas, pero es cierto que estamos en un momento muy enredado. ¿Cuál es la novedad que hemos tenido? Tenemos dos novedades. Una nos hablará Ángel después de ella, que es la cuestión de la reunión entre Putin y Xi Jinping. Vamos a ver qué
Sí.
cuestiones.
Muchas, muchas y
Muchas y
variadas.
variadas. Bueno, pero yo estaba pensando, ¿qué divagaciones va a hacer el profesor Rodríguez acerca
Ya
de esa
veremos, ya
cuestión?
veremos. No voy a adelantar acontecimientos.
Pero a mí me gustaría volver a tratar la cuestión que está sobre la mesa, que es la discusión diplomática. Sabéis que ayer el diario El País obtuvo los documentos que los Estados Unidos habían mandado a Rusia y los filtró. Bueno, en realidad alguien se los filtró al diario El País y el diario El País los publicó. Había una discusión entre periodistas acerca de quién había sido el periodista que había filtrado la noticia, es decir, con quién se contactó para darle la noticia, si era más prorruso o era más pro Estados Unidos, pero teniendo en cuenta cuál es la ventaja que se obtenía de esa publicación, yo entiendo que los Estados Unidos eran los más interesados en
Evidente,
que ese documento se filtrara. ¿Por
claro.
qué? Porque ese documento se muestra a los Estados Unidos dispuestos a dialogar. Fijaos cuál es la situación. Vladimir Putin, ya lo sabéis, acumula tropas en la frontera este de Ucrania y también en la frontera norte con las próximas maniobras militares con el ejército bielorruso, que van a ser unas maniobras de 10 días. O sea, les van a tener entretenidos. Eso de las dietas que decía Ángel, realmente se va a poner
Se va a
carísimo.
poner carísimo, yo es que no sé, pero bueno. Hombre, con el precio del gas lo pueden pagar, ¿eh?
Bueno, pero
Pero
yo creo
mira que
ahí el asunto es tener
ahora,
entretenidos a 100.000 tipos que están fuera de casa, en mitad del campo, y hay que tenerlos, pues
con
eso,
el frío que hace, además, o
con
sea, es
algún
que,
tipo de acción.
joder, es que claro.
Y entonces, desde ese punto de vista, pues la amenaza es una amenaza de, si ustedes no atienden mis reivindicaciones, yo puedo tomar la opción de hacerlas efectivas por la fuerza. De esto es de lo que se trata, en realidad. O sea, por eso se dice que Vladimir Putin amenaza. Si no tuviera los 100.000 o 125.000 soldados y todos los tanques que tiene ubicados por allí, los misiles Iskander y todas esas cosas, pues nadie estaría preocupado.
Claro.
Diría, pues llámanos por teléfono y oye, vamos a ver si lo solucionamos. Pero el asunto es, oiga, yo quiero negociar y para que usted se siente, yo me traigo a todos estos soldados. Claro, los Estados Unidos podrían haber dicho, vale, y invade. A mí qué más me da que junta más gente. Haz algo que sea distinto. Quiero decir, la posición de los Estados Unidos podría ser, venga, invade, vamos a ver cuáles son las consecuencias de ello. Pero los Estados Unidos no han dicho eso. Han dicho, no, no, vamos a negociar. Vamos a negociar. Entonces, atendemos el documento que recibimos de Rusia, en donde Rusia lo que insiste, lo hablábamos la semana pasada, pero ha insistido esta, en que quiere volver a retomar el concepto de indivisibilidad de la seguridad europea. Tanto es así que ha mandado una pregunta a todos los miembros de la OTAN, esta semana, no hace dos años, esta semana, para que aclaren qué entienden por ese concepto. Y también se lo han preguntado a la OSCE. ¿Por qué? Porque la OSCE, en su documento de Estambul del año 1999, desarrollaba varios puntos hablando siempre de este concepto, que en realidad es como un óptimo de Pareto. Los que seáis economistas esto lo entenderéis muy bien. Es una situación en la que tú no puedes mejorar empeorando la situación de otro. Sí. Entonces yo no puedo mejorar mi defensa empeorando la situación de defensa de otro. Teniendo en cuenta que la situación de defensa también es un concepto que uno percibe como
muy nación, subjetivo.
En el sentido de, usted ha puesto unos misiles en el Alto Volta, pero ya me está molestando, no. Aunque estén en el Alto Volta, ya me molestan. Bueno. Pues tenemos esta situación planteada. Lo que hace Vladimir Putin es decir, oiga, es que yo quiero que la aproximación de la OTAN a mis fronteras reduce mi sensación de seguridad y, por lo tanto, va en contra de este criterio. Esta es una maniobra diplomática inteligente, porque lo que está proponiendo es que todos los miembros de la OTAN y además la OSCE, que tiene 50 y tantos países, entre los cuales están también los Estados Unidos y Rusia, tenga que manifestarse o responder algo. Bueno, pueden dar la callada por respuesta, obviamente, y decir, no recibimos el correo electrónico. Pero los países, que miembros de la OTAN, pueden decir, ay, es que mire usted, yo que me pilla mal hoy porque tengo que ir a la ópera y cosas por el estilo. En un intento evidente de que si se manifiestan, se manifiesten con opiniones divergentes. Y entonces nos encontremos con que no hay un concepto único de la indivisibilidad de la seguridad europea y eso tenga que llevar a la denuncia de los tratados. O sea, en realidad, de esto de lo que se trata es, quiero sentar a ustedes en una mesa para ver los tratados y tratar de revisarlos, porque a mí no me convencen a estas alturas. Entre tanto, Putin está en una campaña, obviamente, de propaganda, en la que afirma de forma repetida y reiterada que a Rusia se le hicieron promesas de que nunca se expandiría la OTAN hacia Oriente. Cosa que no es capaz de enseñar el documento. Él se refiere generalmente al discurso del que fue secretario de la Alianza Atlántica, Manfred Werner, en el año 89-90, creo que 1990, en donde hacía referencia a que la unificación de Alemania no implicaría una ampliación de la OTAN en Alemania. Claro, uno puede decir, pues sí, la OTAN no puede expandirse, usted está sugiriendo que no se expandirá a Alemania Oriental, o que era la República Democrática Alemana, ya. Tampoco se irá un poco más allá, por ejemplo, a Polonia, que Polonia está más al este, obviamente.
¿Pero ahora Putin va a hacer caso de la promesa de un político?
No, pero el caso es que nadie firmó claro, un documento...
Los papeles.
¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está mi firma? Y en esos papeles, ¿dónde está mi firma? Y este es el asunto. Entonces, Putin está insistiendo mucho en esta historia, que además ha aprendido dentro de una mentalidad anti-imperialista yanqui, que ven a los Estados Unidos como muy malos, y a Rusia como su contrario y, por lo tanto, como mejor. Cosa que a mí realmente también me sorprende, porque suele darse mucho en la izquierda política. Cuando sí, Putin no se puede decir que sea un hombre de izquierdas. Claro, me parece que es más bien un conservador populista.
Es antiamericano.
Es el comunismo antiguo. O sea, somos unos comunistas conservadores.
Es Trump en versión rusa.
Bueno, vamos, salvando mucho las distancias.
No, bastante más inteligente que Trump, pero vamos.
Pobrecito.
Pero el armazón ideológico que hay detrás de Putin no es muy distinto del de Trump. Otra cosa ya es cuestiones de personalidad, de forma de entender el Estado, pero digamos que la concepción ideológica de organización de la sociedad que hay detrás del presidente Putin es muy parecida a la que quería llevar Trump a Estados Unidos, y Trump lo ha conseguido, además. O sea, no estamos hablando de un político de izquierdas, en el sentido que entendemos izquierdas en la Europa continental, ni muchísimo menos. Ama, ni muchísimo menos.
En fin. Francisco Martínez nos invita en libras esterlinas a un café. Yo no digo nada.
A mí esto no me ha pasado en la vida.
Esto no me ha pasado en la vida.
Nunca. En Irlanda del Norte.
Pero hoy lo tendremos que hacer muy deprisa porque efectivamente no sé si los miembros de la OSCE y de la OTAN se irán a la ópera, pero yo sí. Entonces hoy hay que hacer que el programa vaya rápido.
Al hilo de esto, ataca. Esto es significativo de que evidentemente Rusia quiere presionar, tiene una serie de objetivos, pero quizá parte de la presión vaya en el sentido de determinar algunos aspectos, de clarificar cosas, con lo cual va en la línea de lo que hemos comentado aquí en programas anteriores, como que mucha intención de invadir como que no tiene.
Claro.
Evidentemente tiene ahí eso como una amenaza, pero muy probablemente estamos hablando de otras cosas, que serán estas y otras que seguramente no se han puesto sobre el tapete.
Claro, pero vamos a ver. Desde el principio yo me gustaría hacer un poco de bueno, me gustaría presumir, porque desde el principio nosotros dijimos que el planteamiento que estaba haciendo Rusia era un planteamiento muy maximalista. Oiga, yo quiero que de 1997 hasta aquí, todo lo que le ha pasado a la OTAN desaparezca. Por eso yo dije en televisión, en Al Rojo Vivo, que me lo han criticado mucho,
es que sale en televisión.
Putin poco menos que decía que se disolviera la OTAN. Claro, poco menos, porque... ¿Qué pasó a partir de 1997? Pues a partir de 1997 todos los países del este son los que se han unido a la Alianza
Atlántica. Y a la Unión Europea.
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Macedonia, Eslovaquia, sí, Eslovenia, sí. Rumanía, Bulgaria, Croacia, Albania...
Con un apunte importante.
Y los países bálticos.
Los bálticos que son parte de la Unión Soviética. Que eran parte de la Unión
Vamos Soviética. A ver, y que hasta 1995 tuvieron tropas rusas estacionadas en su territorio.
Sí.
Aquí la gente tiene una memoria... Muy selectiva, vamos a decir que es muy selectiva. Entonces, ¿qué ocurrió en 1997? ¿Por qué a partir de ahí? Porque en 1997 se crea el acta fundacional de las relaciones entre la OTAN y Rusia. Hasta ese momento no tenían relaciones oficiales. Entonces se crea un documento en el cual se establecen todas estas líneas de seguridad. Entonces lo que quiere Putin es, oiga, volvamos atrás en el tiempo y situemos en la situación cuando ustedes todavía no se habían venido hasta
aquí. Allí lejos.
Estaban allí lejos. Claro, perfectamente los países europeos y la OTAN y Estados Unidos pueden decir no. Y de hecho es lo que están diciendo, no nos da la gana.
Pero es que no pueden decir otra cosa.
Pero es evidente que tú no eres un actor como cualquier otro, porque esto también es verdad. Rusia no es un actor como cualquier otro. Porque tiene en casa ¿cuántas cabezas nucleares?
Miles.
Porque tiene cohetes hipersónicos. Porque también es muy divertido que te digan, yo no quiero tener ni un cohete Tomahawk en el territorio europeo, pero ellos tienen un cohete hipersónico que te puede poner una cabeza nuclear en 5 minutos en casa. Con lo cual, ahora mismo el concepto de dónde pongo bombas...
¿Pero estos son los que están haciendo maniobras militares al oeste de Irlanda?
Pues claro, en la flota, 240 millas de Irlanda.
En el caladero de los pesqueros irlandeses.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno, que querían hacerlo incluso más cerca, pero los rusos ahora han dicho que como no quieren perturbar a la pesca... Pero se van a retirar un poquito más.
Creo que los irlandeses han puesto chulos los pescadores y les han dicho.
O son los mismos que hay que salir decenas de veces en el Báltico a decirles que esto es espacio aéreo de otro. Claro, porque sí. Todos juegan a esta partida. Quiero decir, la gente cuando dice, los Estados Unidos, ¿por qué no les ponemos bases? ¿Por qué Rusia no le pone bases en Venezuela, en México, en Cuba? Pues por la evidente razón de que los Estados Unidos saldrán, como salieron con la crisis de los misiles cubanos, con su armada decir, aquí ni te acerques porque te machaco. Rusia no lo puede hacer al mismo grado, pero lo que está haciendo en realidad es una jugada de este tipo, de decir, oiga, vamos a ver, o sea, yo ya estoy harto de que se vengan ustedes de este lado. Claro, váyanse un poco para allá. Y ahora yo creo que es lo que van a discutir. Lo que yo no sé es cómo se va a encajar que yo creo que es a dónde van a ir. En primer lugar, bueno, sí sé cómo se va a encajar el asunto de reducir armamento nuclear y que no haya... Eso es fácil.
Sí, eso
pero
es
¿cómo
fácil.
Van a encajar que ni Ucrania ni Georgia, bueno, Bielorrusia lo doy por descontado, jamás entren en la OTAN? ¿Eso cómo se va a hacer?
Corrección, Oscar. Cuidado aquí. Vamos a ver. Ucrania y Georgia no van a entrar en la OTAN mientras Putin esté vivo. Cuando Putin esté muerto, ya veremos. Y ese es el cálculo que está haciendo el Pentágono.
Bueno, pero habrá que ver quién entra. O sea, porque Navalny, que ponían tantas esperanzas en él, y hay que leerle las declaraciones que hacía
ya,
hace 15 años.
Ya,
Pero, era un nacionalista ruso ya, y prorruso, vamos.
Pero Putin ya no es el siguiente, solo meramente por un problema generacional. Es que ya va a entrar una generación al poder en Rusia que ya no son aparachi de la época soviética y que con menos ligas son a los oligarcas.
Bueno, pero no lo sé, si digo, menos...
No formados en...
Ya, no formados en aquello, pero quiero decir, sí formados en el putinismo.
Entonces, Estados Unidos va a jugar con eso. Sí, sí, no va a entrar y luego ya veremos.
Pero en realidad en política internacional siempre es todo así, aunque se firmen los papeles, claro, aunque se signen y se vuelvan a resignar.
¿Para qué están los
tratados? Y eso lo sabe Rusia, lo sabe Putin, lo sabe Biden, lo sabe todo el mundo. O sea que aquí podemos llegar, incluso si queréis, a un papel que diga, declaramos solemnemente que no sé qué, no sé cuánto, y siempre hay una coletilla, ceteris paribus, que decimos los economistas, si las circunstancias no cambian.
Claro,
y...
dos coletillas, Zelensky, cállate.
Eso es importante. Bueno, pero ahí tienen el problema, que yo no sé cómo van a tampoco a solucionar, de que en el protocolo de Minsk, yo no sé si, creo que es en Minsk 2, en la segunda oleada de los acuerdos de Minsk, está la cuestión de cambiar la constitución ucraniana. Porque las elecciones ya se hicieron en 2018 y de facto ya hay un estatuto especial para las regiones rebeldes de Lugansk y de Donetsk, claro, pero existe la promesa de que se reformaría la Constitución para dar entrada a un federalismo, de hecho. Y ahí están las encuestas. La encuesta del Instituto Republicano Internacional, que es una encuesta muy amplia, es realmente apasionante en ese sentido. Porque nadie quiere que se lleven a cabo los protocolos de Minsk en Ucrania. Nadie. Nadie quiere decir ni en el este, ni en el oeste, ni en el sur, ni en el norte. Nadie. Todos por razones distintas.
Pero claro, pero eso nadie. Es obvio, claro.
Porque por eso la reforma de la Constitución anclaría a Luhansk y Donetsk al país, a Ucrania.
Sí.
No le permitirían, aunque podrían dar, es verdad, un poco de bola a otras regiones.
Mucha
para que
autonomía.
Pudieran,
mucha autonomía.
Pero recordemos que ser rusófono no quiere decir ser prorruso. O sea, en Ucrania casi todo el mundo debe ser fluido en las dos lenguas.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, también hay que tener cuidado con estas divisiones.
Leí un análisis muy bueno con lo de Bielorrusia, estaba francamente bien. Porque el análisis era qué es lo que hacían los fines de semana los lituanos y los bielorrusos. Si los lituanos iban a comprar a Bielorrusia o los bielorrusos iban a comprar a Lituania. Entonces se puso, no sé si fue un periodista de la EBC, me parece, se puso a contar matrículas. Dice, he estado en el IKEA de Vilnius. Dice, y la mitad de las matrículas eran bielorrusas.
Qué curioso.
Y he estado en el IKEA de Minsk y no había ni un solo lituano. Dice, es rarísimo, ¿no?
De cualquier forma, hay que tener también en cuenta lo que es en Rusia. La extensión enorme de ese mundo ruso. Y el orgullo que deben tener justamente los rusos por eso que construyeron. Porque haya una continuidad, por ejemplo, lingüística desde el río Amur hasta
sí, eso es indudable,
el Báltico.
Yo insisto, ahora no recuerdo a quién se lo leí el otro día y cuando me acuerde os lo publico. Vamos a ver, lo que está haciendo Vladimir desde hace meses es una campaña de publicidad internacional y una campaña de relaciones internacionales como no se ha visto nunca desde la Guerra Fría, por supuesto. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto a 100.000 soldados a hacer maniobras. Os recuerdo que ha mandado unos pocos ya de vuelta a sus bases porque se han acabado las maniobras.
Claro.
Y esa va a ser la excusa que va a poner. Retiro las tropas, yo no retiro tropas. Es que se han acabado las maniobras.
Maniobras ya está.
Ya hemos hecho las maniobras.
Y ustedes, ¿no? Qué exagerados son.
Es que
¿cómo se han puesto?
Están diciendo, están histéricos.
Están histéricos.
Están histéricos. Están histéricos. Entonces, ha hecho esta campaña. ¿Con cuántos líderes mundiales se ha reunido en el último mes? Con todos y varias veces a la semana. ¿Qué otro presidente pueda aspirar a eso y a tener esa proyección política internacional? Y sobre todo, y no perdamos de vista al frente doméstico, con lo que ha hecho este...
Sí, no,
no lo ha hecho nadie.
Nadie.
¿Y qué es lo único que ha hecho? Mandar a unos pobres chavales a la frontera con Ucrania...
A pasar frío.
A pasar frío, que yo estoy seguro que no tienen ninguna intención de meterse en Ucrania ni nada por el estilo. Es decir, son todo cortinas de humo sin movimientos. Yo sigo pensando que la clave... Ya sé que es muy pesado, pero vas a decir todos que no, está en el mercado del gas europeo.
Sí.
Y Putin se ha empezado a echar para atrás cuando ha visto que los metaneros americanos están abarrotando terminales gasísticas y dice, joder, estos me acaban quitando a mí el negocio.
Pero es que es sorprendente cómo se han movido. Los Estados Unidos se han movido
muy rápido.
Como suelen moverse los Estados Unidos de forma además muy empresarial por todas las partes. O sea, han llegado a Azerbaiyán. Porque hay que recordar que hay un oleoducto que sale por el,
claro,
por el sur,
sí,
pasa por Turquía,
Turquía
y entra por,
claro,
Europa y, sin necesidad de pasar por ningún, claro, territorio ruso.
Y volviendo,
los azerbaiyanos han dicho, bueno, es que no tenemos mucho. Ah, tranquilo, todo suma.
¿Y qué han hecho los americanos? Lo mismo. Los americanos han hecho exactamente lo mismo, pero más barato, porque todavía no ha movido ni un solo soldado, han mandado 3.000 nada más. O sea, no se han gastado ni un duro. ¿Qué ha hecho Biden? Este análisis también se lo leí a un ex militar general norteamericano que hace un análisis muy fino también. Y de Estados Unidos lo que ha hecho ha sido dar publicidad a que había un montón de soldados en la frontera de Ucrania. Dice, y ha hecho una campaña mediática que es que ha retumbado por toda la tierra que Rusia va a invadir Ucrania. Cosa que cuando pasó en Georgia, ¿cuánta gente se enteró que iba a invadir Rusia Georgia los meses antes? Nadie. Y entonces han sido muy listos, han dicho, poner ahí los focos, mandar las imágenes de satélite y desde este verano, acordaros que empezaba en verano, que esto existe, que esto existe, que esto existe. Claro, ¿qué ha conseguido Estados Unidos? Ha conseguido sacar a, no sé quién lo dijo el otro día, sacar a la OTAN de la muerte cerebral que dijo, sí, que dijo Macron. Dice, ahora la OTAN ya no está en muerte cerebral. No estaremos de acuerdo, porque esa carta que han mandado para mí es un error, porque pedir la opinión a 27 gobiernos europeos es no pedírsela a nadie. Pero bueno, ahí está mandada. Entonces, están jugando una estrategia. Lo que están pasando ahora es una salida, creo yo, están pactando una salida honorable para las dos partes, que los dos puedan volver a casa diciendo hemos ganado.
Sí. No, eso es que es muy evidente.
Afortunadamente.
Y por eso se van a ir a la cuestión de los grandes acuerdos sobre armas, se darán la mano, habrá una gran...
Otro acuerdo
New Start.
Pero hombre, que no estábamos enfadados. Esto no... Y recuerdo, lo dijimos la semana pasada, lo del gasoducto que iba con los campos de gas de Chipre y iba a pasar por Grecia, lo ha parado Estados Unidos, lo ha parado Rusia. Ahí hay otra clave.
Bueno, pues yo creo que minuto y resultado. Así que vamos a pasar...
Está tremendo.
Vamos, está tremendo y divertidísimo. Pero no vamos a pasar a un tema distinto.
Seguimos con nuestro héroe favorito, que es Vladimir. Es que después de reunirse con Macron, con Biden, con todo el mundo, diciendo que yo no voy a invadir nada, que yo no me... Esos tanques están ahí pasando el invierno porque no hay que hacerles el mantenimiento, yo no invado nada... debe estar volando ahora rumbo a Pekín para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que será mañana viernes, y por supuesto se va a reunir con Xi Jinping. Una reunión a la cual a mí me encantaría asistir, a ver de qué van a hablar estos dos, pero claro, esto nos queda fuera de nuestro alcance. Bien, lo primero que hay que recordar, que lo leí antes de ayer en el Washington Post, que hicieron un artículo realmente divertido sobre esta reunión, es: no se confíen ustedes, dice, que esto no es una reunión de paz, dice, porque en esa misma ceremonia, en la de los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008, mientras Putin estaba sentado en el estrado de las autoridades presidenciales, estaba invadiendo Georgia. Dice, así que no se me confíen que esto se va a estar allí tranquilo, Vladimir. Luego, eso desde el punto de vista ruso, ahora haremos el análisis de qué puede sacar Putin de China, que va a sacar bastantes cosas, y luego hay que poner desde el punto de vista chino. ¿Qué gana China? China ya ha ganado. China ha ganado porque tenía. Lo del estrecho de Taiwán, las tensiones con Estados Unidos, que si lo del acuerdo de libre comercio, que si se metían con ellos, que si no, que si la rivalidad estratégica, de repente, todo eso ha desaparecido, solo se habla de Ucrania. Ha habido una invasión de la zona de seguridad aérea de Taiwán de 27 aviones chinos, pero nos hemos enterado nosotros y muy poca gente más. Y ha llegado hasta el punto la cosa que hasta el secretario... El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a las autoridades chinas que por favor medien con las autoridades rusas para que paren el conflicto de Ucrania. Que dice, pero bueno, vamos a ver, pues estáis todos peleados por un lado y por otro. Bien, dicho esto, vamos a hacer un rápido análisis de cuál es la situación de las relaciones entre Rusia y China. Vamos a ver lo que les une y lo que les separa. Mi análisis es que lo único que les une es que tienen un enemigo común, que es Estados Unidos. Todo lo demás no les une prácticamente nada, salvo una cosa, que es la que van a negociar, creo yo, hoy, o mañana, mejor dicho. Van a negociar mañana Xi Jinping y Putin. Vamos a ver. Tenemos que recordar que Rusia y China han estado a punto de estar en guerra al menos dos veces durante la época soviética. Al menos dos veces, en la década de los 60. En el año 69 incluso llegó a haber un enfrentamiento fronterizo porque había concentraciones importantísimas de tropas a los dos lados. Fue la época en la cual murió Stalin. Recordad que Stalin fue el que le cedió el conocimiento a China para que Mao Zedong fabricara la primera bomba atómica china. Después los chinos intentaron poner un poco de terreno por medio con Rusia, y en la década de los 60 lo que asistimos fue a una rivalidad entre las dos superpotencias dentro del ámbito comunista para hacerse con el control del movimiento comunista internacional. Por un lado los maoístas y por otro lado los marxistas y leninistas. Esa rivalidad se rompe en 1972 cuando Kissinger y Nixon consiguen armar un tratado entre Estados Unidos y China para empezar a hacer esa cooperación, que es la que ahora está haciendo aguas, pero que empezó en vida de Mao Zedong. ¿Qué es lo que ha pasado después? Lo que ha pasado después no ha sido ni muchísimo menos la relación que han tenido estos dos países un camino de rosas, todo lo contrario, ha estado llena de problemas, de desconfianzas mutuas. Tienen una sinergia muy clara, y es que Rusia es un gran proveedor de energía al mundo y China es un gran demandante de energía del mundo. Entonces, es una paradoja, ¿por qué? Porque desde el año 2000 China lo que ha estado haciendo ha sido firmar contratos de suministro energético con Oriente Medio, no con Rusia. Con Rusia ha firmado muy pocos. De hecho, pocos, digo, comparado con el volumen de...
Sí. Dos, tres años ha empezado a firmar contratos para llevar los gasoductos directamente.
Ha sido muy reciente el gas, ha sido primero el lo tengo aquí apuntado, el Power of Siberia fue el primero que se hizo, y ahora, hoy, mañana mejor dicho, mañana viernes, van a firmar probablemente el segundo gasoducto, que es el Power Siberia 2, que ese sí que es bastante peligroso para Europa, porque ese gasoducto es el gasoducto occidental que va a conectar directamente el yacimiento de Yamal, que está al norte de Siberia, con China.
Es uno de los que viene aquí.
Que ese mismo yacimiento es el que va para Europa. Con lo cual van a tener un único yacimiento con dos tuberías, una para Europa y otra para China, y en función de cómo vayan las cosas van a mandar el gas para un lado y para otro.
Los precios, ¿no?
Los precios, eso. Efectivamente. Vamos a los precios. Entonces, esta es la situación, digamos, de las relaciones. Las autoridades rusas tienen, como pasa con Europa, por supuesto, todos los líos que tenemos con Ucrania es porque los estrategas rusos están preocupadísimos porque la amenaza que les puede venir por tierra desde Europa Occidental, como ya pasó con Napoleón, ya pasó con Hitler. Pero claro, la Rusia del Este está en una situación mucho peor que la de Rusia Occidental. Rusia del Este, es un territorio enorme, lo tenéis ahí en el mapa, es casi tan grande como toda Europa Occidental, más grande que toda Europa Occidental, y ahí solo viven 10 millones de personas, la mayoría concentradas en Vladivostok. Es decir, a China le costaría
0,
quedarse con todos esos territorios, con el petróleo, con el gas y con todos los...
Hemos insistido mucho que sale más barato
comprarlo.
No vivir allí.
No lo digo que eso vaya a pasar, pero sí que es verdad que eso pesa en la mentalidad del estratega ruso. Con lo cual... Digamos que las reticencias son muchas. Por el lado chino están viendo lo que está pasando en Europa y dicen, joder, esto sí, te firman los contratos y en 2006, en 2009 y ahora van y le cortan el gas a los europeos. Estos son capaces de cortarme la mitad. Bien, a este le compro gas, pero lo justo. Y luego la puntilla de esta relación, que yo creo que es por eso, por la segunda parte, aparte del pobre Siberia, por lo que va Putin también a reunirse con Xi Jinping, es que hasta hace relativamente poco tiempo, y aquí los que sabéis más de temas de defensa me corregiréis si estoy equivocado, porque no es mi área de expertise, ni muchísimo menos, pero sí que es una noticia que me llamó muchísimo la atención, que el caza invisible chino, el J-20, por primera vez incorpora motores de fabricación china. Porque hasta ahora todos los turbopropulsores de la aviación china dependían de motores, si no fabricados, sí desde luego con patente rusa. Y esta es la primera vez que han conseguido diseñar un motor para un caza invisible exclusivamente con el proceso de diseño, patente por supuesto y fabricación interna de China, con lo cual están tratando de reducir al máximo la dependencia militar que tienen los chinos de los rusos para determinados niveles de tecnología. Entonces, no está la cosa tampoco muy bollante en las relaciones, y luego tienen un espacio enorme de competencia entre los dos que es el central.
Sí, claro.
Y eso veremos a ver cómo termina resolviendo. O sea, que va a ser una reunión de amigos, pero son amigos...
Bueno, tienen bastantes intereses en común.
Relativos.
Ahora tienen un enemigo común, que es lo que más une, aunque no sabemos cuánto durará.
Claro.
Porque eso no es para siempre. Y desde una perspectiva un poco más amplia, si Rusia quiere ser una potencia mundial, que es dudoso que lo pueda ser, no solo ha de competir con Estados Unidos, sino también con China. Y eso lo saben los rusos, lo saben los chinos, lo saben los americanos. O sea que, ojo.
Yo antes de responder y meterme en la conversación, Megalomania nos hace una pregunta, me parece una pregunta divertida y malévola. De Óscar, si tuvieras que elegir a un invitado para la tertulia, ¿a quién elegirías? ¿A Putin, a Biden o a Xi Jinping? Vamos a ver, está claro que Biden me interesa muy poco. No creo que invitar a Biden. Quiero decir, Biden es cierto que tiene un recorrido en política internacional amplísimo. Porque sí. Estuvo en la votación del año, creo que es el 76, de el protocolo acerca de Taiwán, de los famosos 9 puntos que vinculan a los Estados Unidos en su relación con Taiwán. Él fue uno de los senadores que votó aquella ley. Por lo tanto, desde entonces hasta hoy, fijaos el recorrido que ha tenido en esta historia. Xi Jinping, obviamente, a uno le gustaría tenerle sentado para decir, ¿qué piensas hacer en el futuro? O sea, ¿cuál es...?
Yo te lo voy a decir.
Claro, pero ¿qué planes tienes? ¿Cuál es la próxima...?
Y va a hacer así, mira. Va a hacer
sí,
así.
Sí, la estrategia. Ahora, lo que sería entretenidísimo es tener a Putin. Y Putin, cuéntanos. A ver, claro, o sea, yo creo que es el personaje más interesante de los tres,
Vlad, sin ninguna duda. Pero a ver, ¿qué tienes en la cabeza?
Es más, Vlad, serio. ¿Qué tienes en la cabeza? Y sobre todo, ¿saldré vivo de esta, de esta entrevista? Luego no habrá plutonio para postre o algo por el estilo.
Claro, más bien,
por supuesto, yo creo que Putin, desde luego, sería el más entretenido. Volviendo otra vez al tema, perdóname la interrupción.
Sí.
A mí me parece que Rusia está en una posición de debilidad hacia el futuro.
Sí.
Y en principio por una cuestión demográfica, en segundo por la extensión que tiene el país, cuya defensa se hace muy compleja, y en tercer lugar por una cuestión económica. O sea, Rusia se negó en un determinado momento a que su economía fuera una economía competitiva. Se cooptaron por parte del poder, se lograron dominar grandes sectores productivos en los que no hay competencia en realidad. Oye, operan de forma eficiente, como operan los monopolios y los ministerios, pero no de forma competitiva. Y desde ese punto de vista, Rusia podría haber crecido incluso mucho más. O sea, te podría tener una situación económica mucho más boyante. Y en un gran porcentaje de sus ingresos externos depende de Europa. O sea, el 40-tantos% de sus exportaciones vienen aquí, a Europa, creo 45, cerca del 50%. Por lo menos así era en 2019. Y el 60% de sus exportaciones son hidrocarburos.
O sea, y como un 20-tantos% armas.
Claro, quiere decir que no es que sea una economía muy diversificada. Es compleja, pero no en ese sentido.
Para el nivel de potencia política que quiere representar Rusia, su estructura económica no le da. Hay una buena cantidad de productos, de bienes y servicios que no son capaces de manufacturar, de poner en el mercado a precios competitivos. Evidentemente, como se reservan, como decía Óscar, parte del mercado, lo venden interiormente.
Y un golpe que les puedes dar es en tecnología de todo tipo necesaria para poder funcionar
es que
como sistema productivo.
Ya está ocurriendo. Ellos dicen que como consecuencia de las acciones que ya se impusieron, en determinados sectores no pueden comprar los inputs que son básicos para producir cosas.
Y sin embargo, desde el punto de vista europeo, sería genial y fantástico una colaboración pacífica y productiva con Rusia, porque los enormes riquezas naturales que hay y el capital...
Somos bastante complementarios.
Claro, somos bastante complementarios. Entonces, yo entiendo el planteamiento ruso, perdón, el planteamiento alemán de vamos a vincularnos más, hombre, vamos a hacer así un gasoducto que a ti te convenga. Si no tenemos... Hombre, también en todo esto hay una deriva de la que habría que hablar, que es que por allí hay algún ex canciller alemán que pasó de ser canciller del SPD a inmediatamente...
Pero eso no tiene importancia, Óscar.
Vamos a saludar a Emilio Correa, que nos invita a un café.
Gracias.
Gracias, Emilio. Gracias. Emilio es un clásico del canal. Ya les quiero decir, es una de esas personas que... Lo que pasa es que estoy acostumbrado a tu foto, Emilio, y no sé si realmente eres así o de otra forma, pero
bueno,
es un clásico del canal.
Nada.
Yo le tengo visualizado ya claramente.
No, lo de Rueder no tiene nada que ver con esto. O sea, es una cosa anecdótica, casualidades que pasan.
Que por cierto es del Partido Socialdemócrata, ¿no?
Sí, sí.
Pero Rueder lleva en Gazprom ya por lo menos 20 años, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero no sé si Gazprom, la filial en Alemania, si es que no es lo que nunca...
No podemos decir que es un sátrapa ni un mirlo, pero haremos un estudio.
Mirlo no es, más bien.
Es un aprovechado.
Buitrillo.
Hombre, podemos abrir una sección de buitrillos.
De buitrillos. Buitrillos que dan vueltas alrededor del dinero público.
Pero de eso sabría mucho.
¿No os acordáis?
De eso tenemos unos cuantos.
¿No os acordáis de un compañero que no voy a decir quién es, pero es de esta universidad, que un día me llamó a su despacho? Y me dijo, Óscar, ¿no se te ocurre alguna forma de extraer fondos públicos? Digo, solo el concepto merecía la pena la reunión. O sea, me parece una cosa brillantísima.
¿No se refería al data mining?
Extraer fondos públicos. En fin, bueno.
Bueno, de todas maneras, un último apunto sobre este aspecto. Evidentemente a China sí le interesa una buena relación con Rusia. Tiene poco que perder, tiene bastante que ganar, desde el punto de vista de que los chinos son conscientes de que a medio plazo la diferencia económica, política e incluso militar va a ser grande a su favor. O sea que en este momento les sirve. ¿Qué punto de común tienen los dos? Pues que desde distintas perspectivas son autocracias, que es una cosa que muchos analistas señalan y que en este momento, pues evidentemente les va bien a los dos formar una especie de frente para tomar sobre todo decisiones en plano político de a qué países apoyar y a cuáles no.
Yo estoy viendo que Schroeder es presidente del Consejo de Administración de Rosneft.
Sí.
No es de Gazprom. Y compatibilizará el cargo de presidente del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto a cargo de la gasista estatal Gazprom.
Claro.
Hace
doblete, entonces.
Hace doblete.
Ay, padre.
Esto no son puertas giratorias, ya te tira puertas a patadas.
Esto es un portalón.
El portalón, el restaurante más antiguo de Vitoria.
Bueno, que tienes que ir a la ópera.
Bueno, que tengo que ir a la ópera. A ver, Jorge, ataca tú con Baluchistán.
Ahora vamos al último tema, que es un tema
Ejército de Liberación.
Un poco exótico, un poco exótico. Porque tratamos de Baluchistán, que es una zona que está al suroeste de Pakistán, 300.000 kilómetros cuadrados de montañas y desiertos, un sitio maravilloso, y 8 millones de habitantes aproximadamente. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Pues que hace unos días hubo un atentado del Ejército Nacional de Baluchistán en Lahore, en Pakistán, con varios muertos. ¿Esto qué significación tiene? Bueno, tiene una significación relativa, pero puede ser amplia, y eso es lo que queremos ver, si esto se puede ampliar o no. Sabéis que Pakistán empieza a tener muchísimos problemas con el grupo talibán, Tariq y Talibans de Pakistán, que están atacándole por todos lados, y ahora de repente se encuentra con este grupo, que es un grupo distinto de los baluchis.
No me pierdas
el aparato.
El micro, que ha costado dinero, oye.
Esto es carísimo. Pues bueno, y puede. Ahora vamos a ampliar el foco para verlo. Esto es un problema para Pakistán, porque si tiene que enfrentarse a los talibanes, que no son talibanes de Pakistán, ni tampoco de Afganistán, sino de las zonas montañosas, que se quieren quedar a las zonas montañosas, claro. Y además se encuentran con la insurgencia de los baluchis en el suroeste, pues el país tiene un problema muy serio. ¿Quién es este ejército nacional? Pues es la unión de dos ejércitos distintos, que se llaman así, fijaos el nombre, ejército, no son unas milicias islámicas, son unas milicias nacionalistas, de lucha contra el invasor, igual que el ejército, como Lira, ¿os acordáis?
Pues sí, eso,
¿no?
sí,
misma idea, ¿no? La cuestión es que ahora en este ejército nacional de Afganistán se han unido dos milicias, dos movimientos insurgentes que representan, y esto es lo gordo, a las dos grandes tribus de Baluchistán, los Marris y los Buktis. Habitualmente estas dos grandes tribus tienen la costumbre de organizar el país a su manera y matarse entre ellos, fundamentalmente. Entonces los pakistaníes y también los ingleses antes y los demás, lo que la forma de gobernar consistía en coger a una tribu, lanzarla contra la otra y al revés.
Claro, que se mate.
Parece la política adecuada.
La política habitual, ¿no?
Adecuada.
Claro, si por una vez las dos tribus se ponen de acuerdo, unifican sus fuerzas guerrilleras y sobre todo si consiguen arrastrar a la población de Baluchistán, pues Pakistán va a tener un problema grave. No sabemos si va a ser así. ¿Por qué ahora? ¿Y qué es lo que buscan estos guerrilleros insurgentes? Ya digo que no son religiosos, evidentemente son musulmanes, y enormemente tradicionalistas, pero como pueda ser la edad de piedra, ¿no? Digamos, más bien, más que por el lado talibán, una cosa muy sofisticada de fatuas y decretos, no, estos son cuatro órdenes establecidas y un orden de mando en los clanes y en las tribus que no se los salta nadie, ¿eh? Y al que se lo salta, se lo cargan.
Claro.
O sea, es una estructura terrible que genera cientos de muertos todos los años entre ellos. Entre ellos, para empezar. Bueno, pero eso significa que tiene una forma de vivir muy establecida entre ellos, y que si se juntan, pues se van a comportar un poco como los talibanes en Afganistán. Tienen el mismo tipo de comportamiento como guerreros, si lo son. ¿Qué es lo que están buscando? Ellos no quieren la independencia de Pakistán. De hecho, esta zona entró en Pakistán cuando los ingleses decidieron retirarse.
¿La línea Durán?
No,
ya está más arriba.
Lo que dijeron
pero parecida.
Parecida.
Cada marajá o lo que sea, decide si se junta con Pakistán o con la India. Los de esta zona decidieron que Pakistán, sin consultar a los baluchis. Entonces los baluchis han tenido 3 o 4 guerras contra Pakistán. 3 o 4 guerras. El ejército pakistaní les ha aplastado siempre. Jamás han tenido autonomía, porque lógicamente no se fían de ellos. Se gobierna todo desde la capital. Buena parte de los puestos de funcionarios y controladores son punjabíes del norte. Entonces los baluchis están hasta la nariz. Entonces quieren eso, y luego ellos saben que su zona es la zona donde está la mayor parte del gas y los minerales de Pakistán. Además, como ya os he explicado, Óscar, más de una vez, por ahí pasa el corredor que va de China a Pakistán y llega al puerto de Gwadar. Lo
muy bien en el curso.
En el curso de
Gwadar. Que estamos viendo en el canal alternativo, en la sala de especies.
Eso da muchas rentas. ¿Quién se lleva esas rentas? Pues se llevan los punjabíes, que son la clase dirigente, el grupo dirigente también son mayoritarios en Pakistán, que vienen todos del Punjab, y otra parte se la están quedando los chinos. Entonces, este grupo nacionalista tiene como objetivo al gobierno de Pakistán y los chinos como potencia invasora que se está llevando las rentas y los recursos del país. O sea que esperemos que no vaya mucho más.
Pues lo tienen fácil, que hablen con Washington.
No se sabe si se han producido conversaciones. Esto ha sido una cosa totalmente... Entonces, este es el marco en el que estamos. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero claro, aquí lo que deberíamos plantearnos es fundamentalmente dos o tres cosas. Primero, ¿qué puede hacer Pakistán ante esto? Un país que, ojo, algún día le dedicaremos un monotemático, porque esto tiene, sí que es un polvorín.
Y encima con bombas atómicas. Las bombas atómicas los tienen unos.
Exacto.
No los tienen los pakistaníes.
No hay pakistaníes como tales.
Además,
claro, están los punjabíes, que son los que controlan el Estado, controlan las bombas atómicas, que son los que hacen la presión sobre el resto de los grupos, y ellos quieren retener el control. Claro. Y los punjabíes es una estructura muy parecida, por lo menos el ejército, al antiguo ejército británico, y su estrategia es dominar el territorio y se acabó. Y si tienen que... Además son tácticas de los ingleses. O sea, si enfrentamos una situación conflictiva, los unos contra los otros, yo me lavo las manos y luego que arreglen aquí la cosa.
Con la experiencia que deben tener esos muchachos.
Pues tiene mala pinta. Lo que dice Jorge, tiene como mala pinta, porque efectivamente los punjabíes tienen ahora dos enemigos a combatir. Los talibanes, alimentados probablemente por los talibanes de Afganistán, y ahora estos llevan toda la vida enfrentados a ellos. Así que...
Acordémonos que cuando se inicia el corredor pakistaní de la Ruta de la Seda, del proyecto Belt and Road, hay una propuesta que a todo el mundo le extraña, que es ¿por qué no se abre un puerto en Gwadar, que está en la parte occidental de la costa de Pakistán, en vez de en Karachi, que está en la parte este, estaba lejos del Baluchistán, parece un sitio además, en fin, más cosmopolita y conectado con el mundo? Parecía una alternativa un tanto extraña. Entonces, y era además producir un polo de desarrollo enorme, gastar muchísimo dinero, no me acuerdo cuánta pasta, eran varios miles, no sé si eran 8.000 millones de dólares. O sea, era una pasta gansa. Y hacer ahí de todo, desde infraestructuras turísticas, un puerto de aguas profundas con un calado de 30 metros, en fin, una cosa realmente
terrible,
zonas comerciales, y de ahí sacar un oleoducto y gasoducto, bueno, oleoducto en realidad, hacia el norte, atravesando todo el país. Pues uno entendía, bueno, qué gran jugada para incluir económicamente a...
Exacto, para desarrollar la zona.
Claro.
Pero ahora lo que muestran los datos es que no la está desarrollando, porque todas las rentas que se generan ahí van a parar a los punjabíes, que son los oficiales, los funcionarios, los técnicos, incluso los operarios, y a los chinos, que a veces se llaman sus propios trabajadores. Sí,
pero hay que recordar que los baluchis lo que hicieron fue, bueno, el Ejército de Liberación de Baluchistán, fue atentar contra los chinos.
Claro.
O sea, atentaban contra los autobuses que llevan a los trabajadores, contra los ingenieros, y se llevaron por delante a unos cuantos, por lo menos a 3 que yo recuerde. Y desde ese punto de vista, China empezó a tener muchas dudas con el proyecto.
China está parando mucho el inicio de influencia que tuvo en Pakistán, porque Pakistán osciló entre Estados Unidos y China. Al final, digamos que se entre comillas, de muchas comillas, se quedó con China, pero ahora está echando el camino para atrás, entre otras cosas por estos problemas, porque no solo ha sido el problema del gobierno, es que la población ha rechazado muchísimo la presencia, sobre todo, de trabajadores chinos.
Sobre todo eso.
Y eso, lógicamente...
Que no contraten a la gente del país.
La renta no se queda en el país, y dicen, entonces, ¿para qué estáis aquí? ¿Para llevaros vosotros que os lo avisáis todo? Pues no.
Es que empiezan a verlos como colonialistas.
Claro.
que es lo que ha pasado muchas otras veces con muchos otros países. Y hay que tener en cuenta también que es una cuestión geográfica. Baluchistán tiene otra parte, los baluchis viven también en el este de Irán y en el sureste de Afganistán. O sea que los baluchis pueden refugiarse en el sureste de Afganistán con toda tranquilidad, ahora que entre Afganistán y Pakistán ya no se llevan tan bien, y son fronterizos con los pastunes. O sea, hay una continuidad entre los baluchis y los pastunes.
Es una región parecida a lo que puede pasar, o lo que está pasando en el Kurdistán.
Sí.
Digamos que tienes zonas, está mal dicho ocupadas, pero son parte de un país, pero tienes santuarios que se refugian en el otro lado las
milicias. Es que son totalmente autónomos vuelta, en la práctica.
Y vuelta otra vez. Entonces, los iraníes, por supuesto, no van a mirar lo que hacen estos ahí.
Para nada.
Para
no,
nada.
No les va a interesar especialmente.
No les interesa.
Y además están relativamente lejos.
Sí.
Bueno, es cierto que iban a hacer los iraníes un puerto en el de ¿cómo se llamaba ese puerto?
Chabahar
o algo por el estilo, sí.
Estaba en esa costa.
Estaba en esa costa y estaba en su zona oriental, por lo tanto cerca
claro,
de...
Hablaremos la semana que viene de varios acuerdos que ha firmado China con Irán esta semana.
Chabahar.
Probablemente sea uno de esos.
Es decir, que bueno, a ese puerto se iba a acceder desde infraestructuras de Guadar. A veces se iban a lanzar las infraestructuras desde Guadar, oleoductos, etcétera, etcétera.
Es que hacia el norte es todo desierto hasta Afganistán.
Pero me lo voy a estudiar porque probablemente lo que estén buscando los chinos es lo que no han podido hacer en el corredor de Pakistán, hacerlo por Irán. Pero bueno, eso hay que estudiar, porque es una opción.
Y una última cuestión, que esto es muy hipotético, pero que no hay que perder de vista. Los chinos tienen cada vez más intereses en el exterior, económicos, tienen cada vez más obreros, gente trabajando en el exterior, empresas trabajando en el exterior. Entonces ya hay una unidad del ejército chino que se está preparando para actuar como unidad de apoyo a los intereses económicos chinos donde sea y cuando sea. Eso ya está en marcha, lo que pasa es que todavía no se han visto operaciones. Eso lo tienen desarrollado.
¿Se van a llamar también marines como los de Estados
desde
Unidos?
Desde 2015.
O... Ya todo el mundo.
No, como los chinos son muy hipóticos, se llamará pues mariposa florida de no sé qué, pero...
marines.
Mariposas con bazucas,
pero mariposas.
Están preparando unidades de intervención rápida.
Lógicamente.
Para este tipo de situaciones claro, y que las puedan llevar pues por todo el mundo.
Claro. Pero como quiere hacer la Unión Europea. Nosotros, yo creo que llegará en 2100 y seguiremos dándole vueltas a la cosa. Pero bueno,
quizás sí.
Tú quieta, que tengo a los chicos en edad militar. Bueno, pues hablando de estos temas, vamos a cerrar la tertulia y vamos a pasar a hablar de nuestro sátrapa favorito. Y hoy el sátrapa favorito, Ángel, ¿quién es?
Pues no sé si decir su nombre, porque me voy a trabar seguro, pero bueno, se conocía como Sukarno, que fue el padre fundador de la actual Indonesia, pero su nombre de verdad, a ver si lo digo bien, es Kusno, nombre y el apellido es Sosrodiharjo.
Lo has dicho bien, seguro.
No lo digo más ya, se queda como Sukarno.
Sí, me suena muy, muy, muy fiel.
Y es un sátrapa, lo estaba discutiendo con Jorge antes, decía, no es un sátrapa, digo, es un sátrapa real.
Hombre, un padre de la patria también, ¿no?
Sí, claro, es padre de la patria también, y además era un intelectual un poco raro, pero intelectual, ahora os contaré. Y yo creo que no es sátrapa por dos razones, porque no mató a tanta gente como sus colegas de la zona, y yo creo que el hecho diferencial que tiene Sukarno respecto a Ho Chi Minh, por ejemplo, o Pol Pot, es que es un sátrapa que no estudió en la Sorbona. O sea, recordemos que la Sorbona es una gran escuela de sátrapas de todo el mundo y Sukarno no estudió en la Sorbona, sino que estudió en Indonesia, pero estudió en la Escuela de Ingeniería Civil de Bandung y terminó con muy buenas notas, con un grado de ingeniero civil especializado en arquitectura. Y ya os decía que era un personaje realmente notable porque hablaba, lo tengo aquí apuntado, contaré bien, iba a decir siete, pero no, son ocho idiomas. Hablaba perfectamente javanés, que es su idioma materno, sudanés, balinés, indonesio y holandés, por supuesto, porque el lenguaje de educativo de la escuela superior era el holandés, porque Sukarno nació en 1901 y estudió, lógicamente, toda su carrera académica, la hizo bajo la colonia holandesa. Pero es que además hablaba con bastante fluidez, por lo que dicen, el alemán, el inglés, el francés, el árabe y el japonés. Que tenía una memoria fotográfica y era una inteligencia realmente precoz. Tan precoz que, con 26 añitos, fundó el Partido Nacionalista Indonesio, que es el que posteriormente se va a convertir en el partido que va a liderar el proceso independentista indonesio y que le llevará a la presidencia a una edad relativamente joven.
y se inicia en la década de los 20 ese proceso de independentista de la colonia holandesa de Indonesia, pero era muy jovencito. Entonces, claro, con 26 años, imaginaros, empieza el movimiento del partido, a los 3 años los holandeses, hartos de él, ya le debieron de coger, le hicieron prisionero y le tuvieron retenido hasta el año 31, si no recuerdo mal. Vuelve otra vez a las andadas en los años 30 y de nuevo le retienen otra vez, los holandeses ya se hartan de él y le destierran a la isla de Sumatra. Dicen, mira, ya, se acabó, quédate aquí, estate quietecito y deja de agitarnos la cosa. Sumatra es clave en la biografía de Sukarno, porque cuando llegan los japoneses a Indonesia y invaden Sumatra, le liberan. Y no solo le liberan, sino que además los japoneses venían con un file así de corto sobre la biografía de Sukarno y le pusieron encima de la mesa, digamos, entre comillas, el mando de las fuerzas de liberación de Indonesia que iban a trabajar bajo mando japonés. Sukarno se entusiasmó con la idea, dice, bueno, vienen los japoneses, me liberan del yugo holandés, esto es estupendo porque vamos a conseguir la independencia. A los pocos días se dio cuenta que sí, que liberación sí, pero mira, trabajos forzados para varios millones de indonesios y además os vamos a requisar todos los alimentos que tenéis porque seguimos dándonos de bofetadas por el Pacífico los americanos y nos llevamos la comida. Resultado, por supuesto, aquí las estimaciones varían más que las del PIB de Estados Unidos, pero bueno, pues más o menos se calcula que murieron de hambre, solo de hambre, entre 1 y 2 millones de personas en este periodo. Pero bueno, Sukarno era un tío decidido, entregado a la causa, dijo, si hay que pagar este precio por la independencia, paguémoslo.
Que lo paguen ellos.
Lo pagan ellos, porque él estaba al mando de toda la operación. Bueno, termina la guerra, lógicamente, y justo cuando termina la guerra se produce, digamos, la carta de fundación del Estado indonesio, que se la dan los japoneses, no se la dan los americanos. Digamos que en la retirada japonesa, los japoneses dejan firmado una especie de algo que, digamos, le legitima el cambio de poderes en Indonesia y le dan el poder al Partido Nacionalista Indonesio con la promesa de que sea un Estado independiente.
Y no sea proamericano.
Claro, se enteran los americanos, los ingleses, los holandeses, y dicen, pero ¿dónde vas? No, ni hablar. Entonces, lo primero, que se hace una fuerza de ocupación, primero norteamericana, y cuando ya se tranquiliza la cosa, británica, y después ya por fin llegan los propietarios, que eran los holandeses, desde hace muchísimo tiempo. Bien, se instalan, Sukarno debía ser un hábil negociador, y entonces intenta negociar un pacto muy curioso con los holandeses, que es la creación de una especie de Commonwealth, y lo tengo por ahí apuntado, ahora no recuerdo dónde lo tenía preparado, que es una especie de Commonwealth de un reino o una república unida, Países Bajos, Indonesia. Que ya me dirás tú cómo va a resultar esa unificación.
Con capital,
hay una continuidad geográfica, está...
No, pero bueno...
La personalidad indonesia
es muy... Pero es viendo la biografía del personaje es muy suyo, porque era capaz de armar alianzas absolutamente inconcebibles y unos equilibrios ahí. Claro, él lo que quería, por encima de todo, es evitar otra guerra, quería librarse del yugo holandés, sabría que no iba a tener nada fácil con Estados Unidos y el Reino Unido apretándolos, y dijo, bueno, de esta salvo así y luego ya veremos. Los holandeses dijeron que bueno, que vale 4 años de guerra independentista hasta el año 49, muriendo también muchísima gente, pero el caso es que al final Indonesia lógicamente consigue la independencia. Pero decía que es un intelectual, y entonces en el año, durante esos años de la guerra de independencia, lo que, digamos, pergeña es lo que es el armazón actual ideológico del Estado indonesio, que es una doctrina que él mismo inventó, que se llama Pancasila. En indonesio se dice Pancasila, que es en sánscrito, y son 5 principios que son los que inspiran el Estado indonesio, que es la creencia en un Dios supremo, no especifica cuál, el sentido de una humanidad justa y civilizada, en general. De los 2 millones que mató antes, no, de esos no hablamos.
No se aplica.
La unidad de Indonesia, esto sí que va a ser clave, porque claro, Indonesia no es un país como nos entendemos actualmente, con una población más o menos homogénea, con una tradición cultural más o menos, tiene una extraordinaria diversidad de etnias, de lenguajes y de pueblos. Sí. Ojo, que esto os va a sonar. Una democracia guiada por una sabiduría interior y emanada de las deliberaciones entre los representantes del pueblo, y esto tenemos muchos modelos de esto, y luego, por supuesto, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. Bien, a partir de esto, que es cuando se funda, y por eso es lo que decía Jorge, es el padre fundador de la Indonesia actual, digamos que durante los años 50 es un periodo en el cual él trata de guardar más o menos las formas democráticas, intenta que el país, digamos, tenga una cierta estabilidad democrática sin conseguirlo. ¿Por qué? Porque dentro del Estado indonesio compiten tres grandes fuerzas que son con las que tiene, digamos, que hacer malabares continuamente y al final, lógicamente, una de ellas se rompe, que son, en primer lugar, los militares, que son la base del Partido Nacionalista Indonesio, eran militares nacionalistas. La segunda base es el Islam, que es Indonesia ahora mismo es el país del mundo, después de la India, con mayor población musulmana de todo el mundo. Y, en tercer lugar, el Partido Comunista Indonesio. Entonces, Sukarno tiene que hacer encajes de bolillos sin templar gaitas entre los tres. En los años 50 estaba toda la cosa empezando. Cada dos por tres tenían golpe de Estado, cada dos por tres tenían que mandar las tropas a reprimirlo. O sea, aquello era un follón permanente. Pero ya llegando a la década de los 60, digamos que ya empieza a cansarse y ya es cuando el concepto ese que hemos visto antes de democracia guiada ya empieza a tomar...
A tomar cuervo. Yo guío la democracia. Cuerpo.
Sí, la democracia la guío yo y ya estar quietecitos.
Vale, ya. Tanto elegir.
Entonces, de los tres, en la década de los 60 empieza a decantarse por el socialismo, empieza a decantarse por el Partido Comunista Indonesio. Es cuando el Partido Comunista Indonesio empieza a crecer. Ya os podéis imaginar, en la década de los 60, los Estados Unidos y Francia, con la guerra de Indochina, con la presión comunista por arriba, que ni a los ingleses, que estaban todavía danzando por Malasia, por supuesto a los americanos, a los franceses, hace mucha gracia este giro de Sukarno hacia el comunismo. Por cierto, que es en ese año, en los años 60, cuando es uno de los padres fundadores del movimiento de los no alineados.
De los no alineados, ¿verdad?
De los no alineados. Uh-huh. O sea, que era un ideólogo, Entonces no se alinea, pero digamos que los comunistas van tomando cada vez más peso, y a principios de la década de los 60 es cuando se empiezan a producir movimientos bastante violentos de enfrentamiento entre las tres facciones, que al final terminan, pues como terminan todas estas cosas, pues con un amago de golpe de Estado por parte de los militares en 1965, pero que al final llevó a la destrucción del Partido Comunista Indonesio. Y aquí de nuevo no se sabe si Sukarno, probablemente no, pero tampoco está muy claro cuál es el papel que tuvo ahí. La represión del Partido Comunista Indonesio se llevó la vida de entre, como siempre los números varían muchísimo, de entre 500,000 y 1,000,000 de personas. Solo por la represión, no por otra cosa. Y este es uno de los sátrapas que no le mataron, ni le fusilaron, ni nada por el estilo, pero sí le depusieron. Le depuso su sucesor, que fue el general que encabezó esta represión, Suharto, que ya hablaremos de él, que es otro sátrapa también. De estos curiosos, pero le puso bajo arresto domiciliario y tres años después, en 1970, falleció en su casa. Después de haber llevado esta vida que llevó, no he hablado de sus relaciones sentimentales, pero me parece que oficiales, fueron cuatro mujeres, pero si digamos que son segundas y terceras, no sé si llegaron a 15 o no sé cuántas mujeres, o sea que realmente tenía que pagar muchas pensiones y os explica por qué tenía que estar aquí haciendo malabares con todas las
partes. Pobre corazón.
Pero bueno, un sátrapa. Es un patrón bastante habitual en este tipo de sátrapas, son los sátrapas poscoloniales que salen, digamos, legitimados por la independencia y después se creen con derecho a hacer, pues...
En África ha habido muchísimo, yo lo vi en Erere, muchísima gente, que son los que casi alumbran el país.
Alumbra el país.
Y luego dicen, bueno, pues todo lo alumbrado es mío.
Claro, yo esto me lo quedo.
Una vez alumbrado.
Es un sátrapa, pero bueno, comparado con Pol Pot, pues tampoco era un asesino... Y luego, oye, el chico hablaba 8 idiomas, o sea que estas cosas...
Te podía insultar, digo...
Sí, te podía insultar en muchísimas lenguas, o sea, pero ahora te decía japonés y sudanés, o sea, es que, en fin, ahí lo dejo.
Bueno, pues vamos a dejarlo y vamos a pasar a la referencia bibliográfica de la semana. Y de esto se encarga Jorge.
Bueno.
Te ha traído libraco.
Yo un libraco que es este.
¡Hola!
Uno que se llama Creación...
Espérate, porque se te deja hablar bien.
Ahí, ahora. ¿Se ve bien?
Ahí se ve perfecto.
Esto es un libro de Gore Vidal que se llama Creación, que es una novela histórica falsa. Lo cual es una cosa que tiene bastante mérito, pero muy interesante, muy bonita. Gore Vidal se inventa un personaje y lo coloca en un contexto histórico que le permite entrar en contacto con muchas personas de una época muy, muy interesante, y realmente para lo que sirve esto es para conocer las ideas, sobre todo es un libro acerca de las ideas y las religiones, aunque no lo parezca. Entonces, al que le guste eso se lo pasará bien, al que no, la verdad es que acaba saliendo tantos nombres y tanta gente que dices, Dios mío. El resto, salvo el personaje que se inventa él, los demás son personajes que han existido. Es decir, él los mete a este personaje en el transcurso de la historia y hace de testigo de todas aquellas atrocidades en distintos sitios del mundo. Por donde pudo pasar, era testigo. El personaje que se inventa se llama Ciro Spitama y se supone que es nieto de Zoroastro, el fundador de la religión persa, una religión bastante rudimentaria, pero bueno, los persas la adoptaron en su momento y tuvo cierto recorrido. Como nieto como supuesto nieto del fundador de la religión, es acogido en la corte persa cuando es pequeñajo, con 8 o 9 años, con su madre. Resulta que su madre es griega, con lo cual también tiene raíces en Grecia. Tiene raíces en todas partes. Y de pequeño comparte educación con que luego sería el emperador Jerjes. Su padre era Darío, el que estaba en ese momento gobernando. Él va creciendo como una persona que no se sabe muy bien dónde ubicarlo en la sociedad persa, porque es el nieto de un sacerdote, por tanto representa la religión. No forma parte de la familia real, tampoco de las familias de los nobles. Y se supone que los emperadores persas lo utilizan como embajador, y eso es lo interesante del libro, porque Gore Vidal lo que hace es utilizarle para describir la prehistoria de las guerras contra Grecia, contada desde el lado persa, diciéndose esa mierda de griegos que había allí, maloliente, no sé cuánto.
¿Cómo es posible?
Es divertido.
Hay que acabar con ello.
¿Cómo es posible? Es divertido, muy divertido. Porque además, en una época de su vida, él vive en Atenas, como embajador del gran rey. Y también la cosa. Y conoce a Sócrates, en fin. Se supone. Entonces,
se supone, claro. Se supone.
Para eso lo hace. Para eso lo hace. Entonces, el rey Darío lo manda de embajador a la India. Sabéis que los persas tenían una satrapía en lo que era es más o menos Pakistán, en el río Indo, y lo manda con la sana intención de que cuente las vacas. A ver, ¿cuántas vacas hay allí que me las quiero quedar? Tú me cuentas aquellas vacas que me las quiero quedar.
Como contar bitcoins ahora, ¿no? Más o menos lo mismo.
¿Para qué van los funcionarios? Se cuente y luego vemos
qué hacemos con eso.
Entonces lo manda para allá y desde Taxila, que era entonces la capital de la satrapía en lo que es Pakistán, ahora viaja por todo el Ganges, se involucra sin entrar, porque es embajador, entre las guerras sangrientas de los reinos al norte y al sur del Ganges, pero lo interesante es que en teoría entra en contacto con dos o tres figuras que eran budistas. E incluso asiste en algún momento a uno de los rezos budistas o las conversaciones de Buda con sus discípulos. Buena parte del libro consiste en confrontar sus creencias de Zoroastro, que son pues eso, un poco rudimentarios, pero bueno, con los principios del budismo, en el caso de la India, mientras ellos se matan, ¿no?
Una cosa no quita la otra, Jorge. O sea,
la historia sigue, ¿no?
No seamos puristas.
Los hijos de aquellos reyes que son budistas se matan entre sí, bueno, una cosa horrible, horrible. Pero entonces él tiene que entrar en contacto con los budistas, hace negocios, se supone que lo que hace es mandar cargamentos de hierro para Persia, que hacía falta, y mandar toda la información posible porque Darío quería ir preparando la expedición para recoger las vacas. Entonces tenía que saber un poco dónde estaban los establos y esas cosas.
No vamos a ir a ciegas.
Por aquí sí, por aquí no.
Entonces al cabo de 4 o 5 años vuelven a Persia, y cuando vuelve a Persia justamente es el momento en que Darío muere y pasa a ser rey de reyes su amigo Jerjes, amigo, compañero, colega, que a su vez lo manda de embajada a China, a Katai, porque han conocido a un comerciante chino que le dice que se pueden comprar y vender muchas cosas. Entonces la expedición, es una expedición oficial persa, se va para China, más o menos por donde ahora está, por el norte de Afganistán, entrando por aquella zona en lo que es la ruta de la seda. Y naturalmente ellos piensan que China es un gran reino, van con la misión de contactar con el emperador, y se encuentran con el rey de en aquella época es lo que se llama la época de los reinos combatientes.
Sí.
China eran 5 o 6 reinos matándose a barullo constantemente.
Como los de la India, ¿no?
Como los de la India.
Igual, a costumbre de la época.
Entonces llegan al territorio del reino combatiente más cercano a Ruta de la Seda, los hacen prisioneros, se convierte bueno, en lo que se llama huésped de honor, o sea, esclavo del conde correspondiente.
Bueno, esclavo con derechos.
Es lo que sí, diría esclavo ahora. Con ciertos privilegios. Y describe, lo bueno es que describe muy bien cómo vivían aquella gente de esos reinos. O sea, uno de esos reinos era una especie de dictadura militar como Esparta. Una cosa horrible. De ese reino se va con un pariente de ese señor, se escapa literalmente y va hacia el centro de China, donde lo importante, aparte que pasa por distintos reinos combatientes conforme lo van llevando y trayendo, y en todos los reinos combatientes todos intentan convencerle de que, bueno, que ellos son los que han recibido el mandato del cielo, y por tanto que Persia debe apoyarles en su lucha contra quien sea. Bueno, y el pobre como embajador pues le cuesta. Le cuesta decidir no.
Ya veremos. No tengo que consultar con el jefe.
Pero mientras tanto, le ponen en contacto con el maestro Li, que es un taoísta muy conocido, y hay toda una discusión acerca del concepto del mundo taoísta, etcétera, etcétera, y después va a otro condado donde está el conde Kang, y este le manda en misión para convencer a Confucio de que le apoye a él como conde de la zona. Confucio no lo tiene nada claro, evidentemente, pero...
¿Que dónde está usted? ¿Que dónde me dice que vive usted?
¿Usted dónde viene?
Pues, pero, mientras tanto, también desarrolla toda una conversación con Confucio acerca de los principios confucianos, etcétera, etcétera. O sea que realmente utiliza a este personaje para exponer...
Este personaje ha dejado más que Blink en el último mes.
Uno de los sorprendentes de la imaginación de Gore Vidal. O sea, es una cosa...
Sí, pero luego...
Talento novelístico.
Está muy bien documentado en los hechos históricos que ocurrían en esa época... Y también está bastante bien documentado los planteamientos básicos del taoísmo, incluso del hinduismo, no solamente del budismo, en este caso de Confucio, Lao Tse, es decir, hay muchas cosas, ¿no? El pobre hombre diciendo, no, el único dios es Aura y Embaza, que es el mal, y esto es lo bueno y lo malo.
Aura Mazda.
Y los otros diciendo, no, esto no puede ser tan sencillo, no, mira, vamos a ver. Bueno, después de 4 o 5 años allí, vuelve pasando por la India, donde por cierto tenía 2 hijas. Uno de los reyes de ahí le había casado con su hija y tenía 2 hijos. No le queda más remedio que ir a visitar a su suegro, porque acababa de matar a 500.000 de personas por ahí en todo el año en el Ganges.
Como Sukarno,
con cuchillo.
Pero afortunadamente consigue convencerle de que no es buena idea invadir Persia, que está muy lejos, y China tampoco, y le deja marchar. Y entonces él se vuelve, claro, desde la India lo tenía fácil porque iba por lo que era Pakistán.
¿A las niñas la deja con el suegro? O se
a los lleva? Niños lo deja con el suegro, sí. Porque eran chicos. Joder, y...
que en realidad fue lo que fue. Fue lo que fue. Qué tomada. Que me voy de excursión.
Y le da tiempo a volver a Persépolis, donde lo que presencia es como a Jerjes o a un amigo lo matan entre su hijo y su mujer para poner a uno de los hijos como rey de reyes. Y al final acaba sus días maldiciéndolo todo en Atenas como embajador, diciendo qué asco de país, qué sucios son estos, qué desordenados, siempre maldiciendo a los griegos por todas partes. O sea que, como peripecia vital, bueno, tiene la importancia que tiene, sí es interesante porque sí que detalla muy bien la situación histórica en todos esos reinos en esa época y sobre todo los distintos puntos de vista de las distintas religiones y el confucianismo, que no es una religión, evidentemente.
Eso fue, ¿os acordáis lo de Jasper? Eso, digamos que sería el final del tiempo eje.
Sí, ¿no? Lo que sería Jasper llamaba el tiempo eje.
Sí. Del tiempo eje, ¿no? De Jasper.
Por eso lo que el tiempo eje es un tiempo más bastante amplio.
Ya.
Empieza entonces, pero no...
Como el origen y meta de la historia, se me ha salido.
Sí.
El de Carl Jasper.
Pues él lo ubica en el comienzo de ese tiempo eje. ¿Sí? Y es... Pero eso va, al que le guste eso concretamente.
Sí, esas
te tiene que gustar
históricas
eso.
Y tal.
Es muy bonito y además todas las discusiones acerca de cómo son las religiones, la versión del mundo, las cuestiones de ética, de política que se plantean una y otra vez y que se mezclan con los baños de sangre. O sea,
es que... Esa deriva metafísica del taoísmo, que es algo de lo que carecía y carece el pensamiento confucionista, que es en realidad una cosa muy distinta.
Y la confrontación entre ellos.
Sí, es muy, todo muy eso es muy interesante. Bueno, pues con esto terminamos y tenemos 10 minutillos para preguntas de los oyentes, así que si queréis hacernos alguna pregunta, está un poco distraído y si habéis hecho alguna pregunta hasta ahora, pues es que no la he visto. Esa es la verdad. Pero a partir de ahora podemos...
A ver, si es que
no. No, lo que pasa es que estaba pensando. Me he quedado bloqueado en un momento cuando ha dicho Jerjes, el amigo de Darío. Bueno, su hijo. Con su amigo.
Sí, sí, pero Ciro, no,
era,
no,
era,
no.
Ciro, Darío, Darío, Jerjes y Artajerjes.
Y Artajerjes.
Artajerjes.
Sí, Jerjes era el hijo.
¿Y Cambises? ¿Y Cambises?
Cambises está.
Es el anterior de Ciro.
No, está entre Ciro y Darío. Lo que pasa es que ahí, bueno.
Cambises se fue de excursión a Egipto y no volvió, me parece.
Pero
¿no?
¿Cuál es? Vamos, esto es, sí. Hay un momento que. Ahí tenemos a Heródoto.
Sí.
Cuenta un momento, Heródoto, que hubo una transición en el poder en la que estuvieron unos sacerdotes que pusieron en el poder a uno que se parecía al rey anterior que había muerto.
Sí, bueno, ahí la versión de la historia es que hubo un usurpador antes de Darío que usurpó el trono con el apoyo de los sacerdotes de Zoroastro. La versión de Gore Vidal, no. La versión de Gore Vidal es que Darío era el usurpador.
Lo que pasa es que ahí en ese momento que se produce la usurpación, se produce el alzamiento de Babilonia y la magnífica historia que cuenta Heródoto de Zópiro.
Del
lugarteniente de Darío, sería.
Que se hace mutilar que para se hace, que deje entrar mutilar, y conquistar
que
la
Que se corta él la nariz y las orejas y mercromina. Qué tío. No, bueno, esa es una historia fascinante. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta. A las preguntas.
This is not television. This is real life.
Ricardo Sauer, ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en que China sea una democracia? Bueno, esto se puede explicar fácilmente. Estados Unidos están interesados en que todo el mundo sea una democracia porque eso mata a dos pájaros de un tiro. Es decir, por una parte, al ser una democracia, adoptará una forma de vida que es conveniente en términos comerciales con los Estados Unidos. Y en cierto modo ya le vuelve pro Estados Unidos. Entonces mata a dos pájaros de un tiro. Tengo un nuevo socio comercial con el que puedo poner normas muy claras de comercio, libre mercado, etcétera, etcétera. Pero además en cierto modo le pongo de mi lado. Porque los dos tenemos un régimen económico, perdón, político parecido. Y desde ese punto de vista no tengo que tratarme con él como lo haría un país movido por una geopolítica realista, de yo quiero preponderar, sino que podemos llegar a acuerdos liberales entre los dos, entonces podemos llevar una coexistencia pacífica y más tranquila. Entonces, efectivamente, se matan dos pájaros de un tiro. A los Estados Unidos les interesa mucho por eso. No sé si queréis añadir alguna
cosa. No, que evidentemente, para una democracia liberal, que todos los demás sean democracias liberales, reduce mucho los conflictos. No digo que tiene del todo, pero reduce en gran medida a conflictos acerca de cómo manejar cosas en base a criterios comunes, compartidos.
Y luego, digamos que eso está en el ADN de Estados Unidos. O sea, es muy difícil separar el concepto de, en Estados Unidos, el concepto de democracia, el concepto de nacionalidad estadounidense están intrínsecamente ligados, quizás no tanto como en otras, incluso en Europa, por ejemplo, no hay ese vínculo tan fuerte.
No, entre una cosa porque ellos nacieron así.
Aquiles Baez hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué la administración de Biden y el desempeño de la pregunta es, en realidad, ¿por qué la valoración de la administración Biden es tan baja cuando el desempeño de la economía americana no ha sido tan mala? Porque realmente no ha sido tan mala.
Bueno,
Ángel,
no
coincide.
No, vamos a ver. El problema de Estados Unidos no es que los números como tales sí que es verdad que son muy buenos, pero la situación real de lo que estaba acostumbrado el ciudadano americano medio con la pandemia se ha visto muy distorsionado y la gestión de la pandemia de Biden ha sido igual de mala, igual de buena que la del resto del mundo. Entonces, una pandemia así, con todo lo que ha supuesto, evidentemente es un, desde el punto de vista de la popularidad de los políticos, es un cataclismo, porque es que acaba con la popularidad de cualquiera. Acordaros en la crisis de 2008, ¿cuántos gobiernos sobrevivieron indemnes a aquella crisis? Prácticamente ninguno, en ningún sitio. Esto le va a pasar igual a Biden. Lo que pasa es que Biden además llegó con un mensaje muy de política interna, muy de volver a arreglar otra vez todo lo que se había roto en Estados Unidos. Se ha encontrado con un follón que no se esperaban en Afganistán, la retirada aquella que salieron corriendo salió mal. Eso le ha hecho muchísimo daño a Biden. La retirada de Afganistán. Se quería encargar de China, no le dejan encargarse de China, porque tiene que encargar de Ucrania y digamos que está las 24 horas pringado, me vais a permitir la expresión, en un montón de problemas que no eran los de su programa electoral. Entonces, lógicamente, se resiente tanto por el centro americano que está en vías de extinción, como en tantas otras partes del mundo, como por la izquierda, lógicamente, que es su.
A ver, nos pregunta Víctor Cortés, ¿es posible que Rusia ponga bases militares en Latinoamérica? No. La doctrina Monroe, que es una doctrina que establece, yo creo que era el presidente John Quincy Adams, para tratar de evitar que las potencias europeas aterricen en Latinoamérica y vuelvan a intentar tener dominio sobre la región, va evolucionando en el tiempo hasta que llega a las manos, me parece que fue de Roosevelt, del primer Roosevelt, y el primer Roosevelt dice, vamos a ver, cualquiera que se le ocurra acercarse por aquí, lo tomaremos como una agresión. Y como tal agresión, nos defenderemos contra ella. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza. Y aquí yo propongo un experimento. Ustedes pueden ir a no sé, a alguien que sea un portero de estos de discotecas, son gente fuerte, grande y acostumbrada a tener que tratar a veces de forma agresiva con la gente. Y acérquele usted el dedo hasta el ojo, a ver qué pasa. Pues llegará un momento que dirá, mire, te voy a aplicar la doctrina Monroe y te vas a enterar. Entonces, no es lo mismo eso que llegar a alguien escuchimizado que no tiene fuerza y hacérselo. Claro, el otro a lo mejor pues, no tiene capacidad de respuesta. Y en cierto modo esto es también lo que está pasando con el caso ruso. Los rusos tienen fuerza para hacer ciertas cosas también y decir, oiga...
Claro, siempre en su entorno local. Claro, tanto Estados Unidos como Rusia. Claro.
Los Estados Unidos tienen más
fuerza, sí, pero quiero decir que pueden... Están ejerciendo presión sobre todo en los entornos locales.
Considerando, dice Gómez Aldair, esta es una pregunta de nota, si podemos responderla. Considerando la situación actual de la OTAN y la Unión Europea, ¿cómo consideran ustedes que se desenvuelva el conflicto entre Grecia y Turquía? Mal, o sea, ese no creo que tenga buena solución.
¿Podemos darnos el paso?
Vamos a ver, a esto le podemos dedicar un día, porque la verdad es que la cuestión entre Grecia y Turquía es muy enredada. Desde el punto de vista turco, yo sigo, y lo hemos comentado alguna vez en la tertulia, yo les comprendo que tener islas de otro país, que encima es más pequeño y raquítico, en términos de potencia militar y poblacional, tenerla pegada a tu costa, pues es algo muy incómodo. Y además te impide tener una zona económica especial para aprovechar toda la costa que podrían aprovechar. Entonces es una situación, y encima tienen el problema de Chipre, encima tienen el problema de las bolsas de gas. Y el problema añadido, porque también lo comenta, dice, considerando una Turquía más belicosa y una Francia, supongo que querías decir también más belicosa, porque es verdad que Francia es quien está apoyando a los griegos cuando haya cualquier tipo de problema.
Sí, un apunte solo, lo dejo para reflexión, no tengo la respuesta para eso, es el perfil bajo que está teniendo Turquía en la crisis de Ucrania. Y es que no es un actor menor, porque toda la ribera sur del Mar Negro es Turquía, turca. Pero está en perfil bajo y está en la OTAN, ¿eh?
Y otra cuestión ahí sobre eso, el problema es que Grecia y Turquía comparten muchas más cosas de las que querrían,
sí,
físicamente, territorialmente, económicamente, etcétera, etcétera, sí. Y no comparten un enfoque más o menos similar o compatible para tratarlo. Y eso es irresoluble como tal. Mientras se mantenga, vale.
Y una última pregunta. Dice, cada día estamos más mal de la cabeza. Nos pregunta, ¿por qué Indonesia, pese a ser el cuarto país más poblado del mundo, nunca ha jugado un papel importante en geopolítica?
Hombre, pues está claro. Porque está entre India y China, fundamentalmente.
Y no y tiene además, poder económico para plantarles. Claro, claro.
Y hay que tener en cuenta que Indonesia es una colonia enorme musulmana de un país pequeñito como es Holanda. O sea, no ha tenido nunca proyección. Cuando era holandesa, perdón, cuando la India y Pakistán eran inglesas, tenía mucha proyección en el mundo. China, independiente o incluso con una semiocupación, tenía mucha proyección. Indonesia nunca lo ha tenido. Entonces, es difícil que ahora, dado el tamaño político, económico y demográfico de esos dos países, tenga un espacio propio, geopolíticamente hablando.
Veremos.
Hombre, vamos a ver, hemos dicho hasta ahora.
Veremos.
Hemos dicho hasta ahora.
Digo, hasta ahora. Veremos. Veremos porque está en un sitio, junto con Malasia, en un sitio absolutamente estratégico y crítico para el comercio mundial. Entonces,
no, si la ASEAN logra progresar, es una comunidad de 600 millones de habitantes que entre, puede tener mucha importancia.
Entre Malasia e Indonesia, entre los dos, en Singapur, pueden estrangular el comercio mundial y sobre todo el chino cuando quieran. Pero cuando quieran. Otra cosa es que les interese y, por supuesto, no les interesa
meterse en ese
lío. Pero geopolíticamente no son actores desde el punto de vista político de primer nivel, pero actores desde el punto de vista geográfico son la geografía de Indonesia es ahora mismo uno de los puntos más calientes del planeta.
Aprovechamos para recomendar a los que viven en Madrid que visiten el Museo Naval y vean la magnífica colección de armas malayas e indonesias que hay, que si habéis leído a Emilio Salgari os emocionará como a mí, que cuando uno llega allí. Y con esta bomba informativa despedimos la tertulia de hoy, que hacía tiempo que no lo hacíamos así. Gracias, Ángel, por la tarde que nos has
dado. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge.
Gracias, Óscar.
Por el libro, y nos despedimos de todos vosotros. Hasta la semana que viene.
Jorge, yo cambio de continente para variar. Nos vamos a América. Hace ya una semana, pero hay que reseñarlo. Xiomara Castro tomó posesión como nueva presidenta de Honduras. En un momento muy convulso, está habiendo muchos enfrentamientos en las decisiones o en las elecciones para elegir al presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional. O sea que solo cabe esperar y desearle suerte porque tiene por delante un trabajo muy complicado. De América nos vamos, por ejemplo, a África, ¿les parece? En Burkina Faso, los golpistas han designado a su líder, Namiba, como presidente del país. Este presidente del país ha promulgado una especie de acta fundacional de 30 y tantas páginas que se supone que sirve para sustituir, mientras tanto, a la Constitución, que ahora mismo parece que no sirve, y se ha comprometido a poner en marcha un proceso de transición hacia no se sabe dónde, no se sabe cuándo. Continuará.
Absolutamente típico.
Sí.
Ángel.
No, todavía hay más cosas.
Dios mío. Sigue.
En la frontera entre Europa y Asia, Turquía y Armenia han llegado a un acuerdo parcial pero interesante, importante, para reanudar los vuelos comerciales suspendidos desde prácticamente el siglo XVI, cuando no había aviones, porque lógicamente las relaciones entre Turquía y Armenia han sido siempre muy malas. Esto puede ser un primer paso, están trabajando en ellos, para llegar incluso a un restablecimiento de relaciones diplomáticas o por lo menos para romper la situación de bloqueo absoluto entre los dos países, o sea que pues, bienvenidos. Y finalmente nos vamos un poquito más al este, Asia del todo, en Camboya. Camboya cada vez se configura más como un aliado de China, continuado, en una base naval, la base de Ream, que comparte el ejército camboyano con el ejército chino, están ahora, se han visto imágenes, las han publicado, están aumentando el calado y la extensión de los muelles, de forma que los cálculos permiten decir que van a entrar muchos más buques y de mucho más calado, que no son precisamente los que tiene la armada camboyana, sino posiblemente los buques chinos. O sea que es una noticia importante porque indica que China ya va creando una red de aliados más o menos fijos en la zona, cosa que hasta ahora no tenía. Ya veremos qué pasa.
Ángel.
Sí, lo primero es que parece que la administración Biden por fin nos hace caso. Debe ser que están siguiendo el programa y han aprobado, veremos a ver en qué condiciones también, pero han aprobado que se realicen transferencias privadas, bancarias, desde el resto del mundo a Afganistán para ayudar a la situación, a la crisis humanitaria que tiene el país, y sobre todo van destinados a agencias de ayuda humanitaria que se encargan pues, de mantener las escuelas, para pagar a los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo, no sé si es buena noticia o no, por una cosa que voy a contar después, pero en principio parece que es buena porque el precio de los fletes desde China al resto del mundo ha bajado en el último mes un 75%. Luego eso parece que abunda o apunta a la idea de que la famosa crisis logística, desde luego, si tiene su origen en China, va suavizándose. La mala noticia es que todo este retroceso viene del pico que se produce en Navidades y ahora que estamos justo en el año nuevo chino,
encima que mañana quizá las refugiadas. O sea, tenemos a ver si es una noticia positiva o es una noticia negativa. Finalmente, pues siguiendo con el culebrón que vimos la semana pasada que estaba teniendo lugar en Mali, resulta que las noticias que en su momento parecían que eran unas noticias falsas, pero al final parece que no son tan falsas, y según la cual pues Mali va a expulsar a todos los franceses del país, pues no expulsa a todos los franceses del país, pero sí ha expulsado al embajador francés. Le dio el martes 72 horas para abandonar el país, no así, como dijo en un primer momento, ni las empresas, ni los soldados, ni nada por el estilo, pero desde luego, con esta expulsión, la situación de la misión militar francesa en Mali pues queda muy, 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 muy tocada.